Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este jueves 12 de abril les habla Tomás Cardoso con mi colega habitual Omar López Montenegro de regreso de Lima, Perú. Llegó horas la madrugada, pero lo tenemos de vuelta aquí en nuestro estudio de Abra. Como siempre, tendremos también invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Delfín Coca en el control técnico de Abra, en el estudio, Danilo Fuentes Cortés, el Junior, junto a nuestra productora Patricia Martínez. Y dándole la bienvenida y el regreso aquí a nuestro improvisado estudio de Abra, nuestro colega Omar López Montenegro. ¿Cómo andas, Omar? Buenas tardes. ¿Llegaste justamente a tiempo?
Llegué justo a tiempo, tal vez, pero no, te diría que, bueno, estuve en los momentos que tenía que estar. Esta contadura que tengo en la frente, Tomás, no es producto de una agresión de los castristas, sino, bueno, digamos, a lo mejor...
¿No te agredió Mijail?
No, Mijail no me agredió, me agredió una cuchilla de afeitar mal usada, pero bueno.
Bueno, Omar, tenemos agenda cargada. Recientemente, pues, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues, ha hecho un planteamiento y una solicitud al gobierno cubano de un evento histórico, lo que ocurrió con los cuatro La Patria de Todos en 1997, y ha pedido resarcir los daños ocurridos allí. Vamos a tener en breve la perspectiva de dos de los principales activistas que participaron en esta gesta histórica. Más adelante, lo que ocurrió ayer, pues en La Habana, familiares plantados que vivían en un edificio en condiciones paupérrimas han ganado una pelea al gobierno cubano. En la segunda parte del espacio, pues hablaremos con la mujer de un preso político, lo visitó ayer, todo lo que está ocurriendo en la penitenciaria La Pendiente en Santa Clara. Y finalizamos con Miriam Zelaya y Ana Larsi. Tenemos audio, video de lo ocurrido hoy. Omar, tú acabas de llegar de Lima, Perú. Hubo incidentes hoy con la delegación cubana. Sin embargo, pues las cosas no son como se están viendo. ¿Cuál es tu percepción de si habla de que si se permite o no pues las arengas esta castrista? ¿Cuál es tu visión en los tres días que estuviste allá de la organización peruana al respecto?
Mira, la organización ha sido excelente, Tomás. No se permiten las arengas castristas. Evidentemente, pues los organismos de seguridad o incluso el aparato de seguridad en la cumbre no puede prever todos los incidentes que vayan a suceder, pero sí tiene la capacidad de actuar con relación a ellos. En este incidente que vimos, que al final termina que en el salón donde se efectúa el evento, pues no se dejó entrar a las personas que no estaban acreditadas, la gente que estaba en el foro público, pues crearon ese espectáculo. Pero la realidad es que decir, y he escuchado muchas veces, y alguna gente tal vez un poco, digamos, apresuradamente, por decirlo de alguna manera, que el gobierno de Perú ha permitido eso, el gobierno de Perú no ha permitido ningún acto de ese tipo en los eventos en que nosotros participamos. Solo podían entrar la gente acreditada, no dejaban mezclarse los de una coalición con las otras en los eventos públicos. Ni siquiera al Hotel Sheraton puedes acceder a la zona donde se están celebrando los eventos y donde se están reuniendo las coaliciones si no tienes una credencial. Esta es la realidad y así es como ha funcionado.
Bueno, Omar López Montenegro, vámonos con el tema que nos ocupa, nuestro primer tema en la tarde de hoy. Recientemente, luego de un estudio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la Organización de Estados Americanos, pues ha dicho y le ha demandado al gobierno de la isla, al gobierno castrista, resarcir a cuatro disidentes, los gestores del documento La Patria es de Todo, que como todos sabemos en 1997, el 16 de julio de 1997, luego de enviar este documento al Comité Central del Partido Comunista y darlo a conocer en el exterior, sus cuatro autores, Vladimiro Roca, Félix Bones Carcassé, ya fallecido en 2017, René Gómez Manzano y Marta Beatriz Roque fueron detenidos y enviados a la cárcel sin haber recibido el beneficio de un juicio ni siquiera parcial e injusto. Tenemos pues comunicación en La Habana con dos de sus miembros. En La Habana, contacto telefónico con Marta Beatriz Roque Caballo. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo a ustedes y la bienvenida a Omar.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, Marta. No sé si tenemos vía comunicación también al doctor René Gómez Manzano. ¿Está usted por ahí, doctor? No, no tenemos aún al doctor Gómez Manzano. Vamos a ver si lo logramos. Pero sí, Marta, se ha pronunciado, ya te habías tenido acceso, se te había enviado el documento, lo que ha legislado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre toda aquella gesta histórica, el documento La Patria es de Todos. Lo que pide la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es, pues, le recomienda al régimen cubano reparar el daño de las víctimas de lo que ocurrió con ustedes. ¿Cómo tú ves en un contexto histórico, no? Algo que pasó ya hace mucho tiempo, pero esta perspectiva, sobre todo, yo no leía tanto por la vigencia actual, sino de cara al futuro de Cuba, Marta.
Bueno, pienso que es algo importante, independientemente de que han transcurrido casi 21 años, en junio se cumplen 21 años, pero creo que es importante porque ya sienta un precedente de lo que se puede hacer. Esto mismo pudiera suceder con el grupo de los 75, pudiera suceder con otros presos en estos momentos, como el doctor Cardet, que está en Holguín, pudiera suceder con varios de los presos políticos que de verdad están vinculados sencillamente a su pensamiento. Yo creo que es muy importante que se tome una lección de esto para que las personas que estén pasando por esta situación puedan al mismo tiempo llevar a cabo los trámites que hicimos nosotros con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Por cierto, antes de pasar con Omar, Marta, que entre otras cosas que pide la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es la eliminación completa de la condena que pesa sobre ustedes todavía.
Sí, exactamente. Nosotros aparecemos como delincuentes indiscutiblemente porque tú sabes que en el registro de los presos estamos nosotros y tenemos antecedentes penales. En mi caso particular tengo dos veces, creo que René también tiene dos veces. Tenemos antecedentes penales por haber sido juzgado en este juicio y yo en los 75.
Marta, tú mencionabas un hecho bien interesante y es que esto crea un precedente legal que abre camino a otras personas que hayan sido afectadas. Mencionabas el caso del grupo de los 75. Algunos de ellos incluso en estos momentos son ciudadanos norteamericanos y bajo la ley de protección a las víctimas del terrorismo pueden presentar demandas legales contra el gobierno cubano en tribunales de los Estados Unidos. En tu caso, por ejemplo, también que eres ciudadana española. La pregunta es, ¿qué considerarías tú como resarcir los daños, por ejemplo, en tu caso? Si tú dijeras, ¿cómo yo me siento resarcida? ¿Cuál sería satisfactorio para ti?
Bueno, déjame decirte en primer lugar que el juicio nuestro fue transmitido, al parecer, por error por la televisión cubana. Porque correcto, después del juicio nuestro no transmitieron más ningún juicio. O sea, nosotros somos la idea de lo que era un contrarrevolucionario, entre comillas, en aquella época. Los cuatro estábamos allí sentados, serenos, sin ningún tipo de preocupación, porque no habíamos cometido ningún delito y por consiguiente no tuvimos preocupación. Fue un juicio muy largo que duró 13 horas. Se hizo un tribunal en Mañanao, todo aquello quedó acordonado. Ningún diplomático pudo entrar al juicio e incluso algunos familiares nuestros no los dejaron entrar al juicio. Yo pienso que se podría hacer lo que dice el documento de la Comisión Interamericana, hacer un resarcimiento público y llevarnos a la televisión para nosotros poder explicar por qué hicimos este documento y por qué todavía a estas alturas, que han transcurrido 21 años, todos estamos aquí en Cuba. Que eso es algo que caracteriza a este grupo. De este grupo nadie emigró. No es el caso del grupo de los 75, que ahí la mayoría son inmigrantes, solo quedamos 9 aquí. Pero del grupo de los cuatro nadie emigró. Todos estamos aquí en Cuba y todos nos mantenemos en la lucha.
Como no, gracias Marta, un placer. Vamos a reiterar a la audiencia, no fue posible establecer la comunicación con el abogado, el doctor René Gormes Manzano, otro de los cuatro miembros que quedan, tres en vida y muerto Félix Bones, de La Patria de Todo. Indudablemente, Omar, interesante pues este contexto histórico. Yo creo que abre un capítulo para muchas otras cosas de cara al futuro de Cuba.
Correcto, ¿no? Yo decía, Tomás, que de cara al presente incluso. Porque mencionaba el hecho de que algunas de estas personas, al ser ciudadanos norteamericanos, ciudadanos españoles, van a tener la posibilidad de presentar en cortes en los Estados Unidos, en España, etcétera, demandas contra el gobierno cubano.
Bueno, creo que tenemos comunicación en Placetas, en Villa Clara, con la opositora cubana Ariana López Ropa. Ariana, ¿estás en línea?
Sí, ¿cómo no, Tomás? Buenas tardes al colectivo y a la audiencia.
Bueno, un placer, Ariana. Ayer tuviste la oportunidad, ayer día 11, de visitar a tu esposo, el preso político Misael Díaz Paseiro, allí en la prisión La Pendiente de Santa Clara. Hubo algunos incidentes al final de la visita y queremos la exclusiva tuya. ¿Qué ocurrió?
Bueno, mira, Tomás, como bien tú decías, ayer por fin se consultó la visita y al final de la visita familiar se presentó una situación que a mí me preocupa y por eso es que estoy alertando y reiterando de que mi esposo, el preso político Misael Díaz Paseiro, sigue firme en su postura, en su posición, y él se mantiene siendo un preso político plantado que se niega a cualquier plan de reeducación o cualquier plan o a cualquier mal llamado plan de adoctrinamiento. Porque ya al fin de la visita familiar se presentaron unos supuestos deportistas de alto rendimiento a unos escasos metros de donde nosotros estábamos a darle una charla a un grupo de reclusos que se encontraba allí. Entonces estoy alertando esto por si el régimen usara alguna de las bajas maniobras que está acostumbrado a usar en contra de los presos políticos, y más cuando es un preso político como mi esposo, que es un preso político que lucha de frente vertical contra la dictadura, que no se acoge al plan, al mal llamado plan de reeducación, cosa que le ha costado un sinnúmero de golpizas, torturas, celdas, incluso hasta huelgas de hambre ha tenido que hacer al negarse a acogerse a tal humillación como es el mal llamado plan de reeducación, que es para presos comunes que no tienen nada que ver con hombres como mi esposo, que están presos por sus ideas.
Y antes de pasar con Omar, es bueno reiterar que esta demanda que te llevó a ti una huelga y también a tu esposo en prisión para que le reconocieran el estatus de preso político, el gobierno había prometido no violarla. ¿Es correcto esto?
Sí. Entonces, no va a ser la primera vez que ellos usan montajes de video o cualquier otro tipo de chantaje, porque es costumbre de la dictadura usar este tipo de bajezas. Entonces, es una cosa bien alarmante, porque sucedió al final ya de la visita, y aunque nosotros no estábamos en ese lugar donde estaban ellos, porque estaban a unos pocos metros más allá, pero sí, ese incidente ocurrió en la visita, y yo alerto, repito y reitero, por cualquier cosa que pueda manipular el régimen. Mi esposo sigue en su posición de preso político plantado, luchando vertical contra la dictadura, a pesar de sus problemas de salud, a pesar de los maltratos y a pesar de todas estas cosas, nosotros seguimos de frente contra la dictadura y nos mantenemos hasta el final de nuestros días en nuestra posición.
Una pregunta, ¿pudiste identificar o alguien pudo identificar a estos deportistas de alto rendimiento? Y para dejar bien claro, tu esposo no era parte del público presente en esa charla.
No, para nada, no. Esto sucedió al final de mi visita familiar. Entraron estas personas, por eso digo que pueden ser supuestos deportistas de alto rendimiento, a darle una charla a estos reclusos que se encontraban allí.
Pero no se pudo identificar quiénes eran, no han tenido ninguna noticia, cómo se presentaron, etcétera.
No. Solo alerto, y es bien importante que nosotros nos mantenemos en nuestra posición por si el régimen se le ocurra hacer una campaña de descrédito o cualquier otra bajeza de los que solo ellos están acostumbrados a.
Como no, gracias, Ariana. Gracias por la aclaración, Ariana, pues López Roque. Sí, esto es importante, Omar, porque eso ocurrió cerca de ellos. Capaz de que salga un video mañana y dice, sí, mire, le está participando eso para desmeritar su condición de preso político.
Correcto. Hubiera sido bueno identificar a estos deportistas de alto rendimiento. Ella dice supuesto, pero supongo que son deportistas de alto rendimiento que lo utilizan para estas cosas, como son figuras con cierto, digamos, reconocimiento público en el plano deportivo. El régimen lo utiliza en el plano político, y además permitiría señalar quiénes son estas personas, ¿no?, que están cumpliendo estas funciones, que están más allá de lo, claro, que es la función deportiva en sí.
Bueno, Omar, vámonos con nuestro último invitado en esta sección. Un trabajo interesantísimo. Esperamos, Dios mediante, antes de concluir, poder tener algunas imágenes. Tenemos algunas dificultades técnicas de este excelente trabajo que ha hecho el periodista Vladimir Turró, que lo tenemos en la capital cubana, sobre, pues, varias familias, un núcleo de nueve que puede ser de unas 36 personas, 4 personas por núcleo, personas que estaban legales en un edificio en condiciones paupérrimas de La Habana Viejo, más un núcleo de cinco, que son unas 14 personas, estaban ilegales. Todos salieron a la calle y se parapetaron pidiendo viviendas el lunes en la capital cubana. ¿Qué pasó? Con los detalles en la capital cubana, Vladimir Turró, que siguió la historia. Gracias, Vladimir. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y gracias de nuevo por invitarme a tu programa. Y buenas tardes a Omar también.
Bueno, Vladimir, cuéntanos, esto pasó en La Habana Vieja, en un lugar cerca del casco histórico. Se veían en las imágenes tuyas, pues, los turistas extranjeros filmando, la sacaron los asientos. ¿Qué pasó?
Bueno, nada, mira, el hecho fue que el problema, que empezó a caer una arenilla en la vivienda donde residen estas personas, un edificio que está en pésimo estado constructivo, en el casco histórico de La Habana Vieja, un sitio turístico, y nada, empezó a caer aquella arenilla. Ellos se asustaron, se presentaron en el gobierno provincial, en la dirección municipal de la vivienda, plantearon el problema, y la directora municipal de la vivienda de Habana Vieja les dijo que ella no podía resolverle ese problema y que no se responsabilizaba por la vida de ellos. Y entonces ellos decidieron plantarse en la vía pública frente al edificio donde residen, en la calle de San Ignacio, y allí pues bajaron todas sus pertenencias, varios núcleos familiares, y a exigirle al gobierno, con este tipo de protesta, que les diera una vivienda, porque tenían miedo de estar dentro de sus viviendas, porque de hecho podían perder la vida. Y de esta manera, bueno, estuvieron desde el lunes, la protesta comenzó el lunes en la mañana, estuvieron todo el día lunes, durmieron en la calle toda la noche. Vale la pena recalcar que habían niños también, hay como 7 u 8 niños, habían alrededor de 7 u 8 niños. Y nada,
Vladimir, en las calles. Vladimir, perdona que te interrumpa en este momento, pero durmieron todos allí, los 9 núcleos familiares estaban en la calle allí, permanecieron.
A ver, los 9 núcleos no fueron los que se plantaron en la calle. Los núcleos fueron alrededor de 5. Los otros quedaron en la vivienda, pero bueno, la mayoría, es decir, alrededor de 5 o 6 núcleos, sí estuvieron constantemente en la calle y durmieron en la calle.
Interesante, continúa.
Entonces, nada, al día siguiente, ellos contactaron con una activista de derechos humanos, Zaira Castro, que se presentó en el lugar y comenzó a apoyarlos. Entonces, ya tú sabes, apareció la policía política, dirigentes del gobierno, porque ya según la policía tenían información de que se pensaban sacar carteles en el lugar, algo que era mentira, porque de hecho ellos nunca lo pensaron hacer eso. Lo único que estaban haciendo era la presión para simplemente decirle al gobierno que le dieran una vivienda. Y nada, estuvieron ahí plantados hasta que ayer en la tarde el gobierno municipal se volvió a reunir con ellos. Luego, en la mañana del miércoles, se volvieron a reunir con ellos y les dijeron que les iban a dar vivienda. Y ya estaban en ese proceso, el proceso de entrega de vivienda. Y a las personas que estaban ilegales ocupando el edificio, bueno, le dijeron que los iban a llevar a albergues. y allí le iban a preparar un expediente de vivienda para posteriormente entonces entregarle una vivienda. Pero bueno, finalmente lograron su objetivo, que era lo que querían.
Bueno, dos preguntas tengo para ti, Vladimir. Primera, por el video que lamentablemente no hemos tenido la oportunidad de mostrar las imágenes, por el video que vemos, la gran mayoría de los residentes ahí son cubanos de la raza negra. ¿Es correcto esto?
Sí, es correcto. La mayoría son de la raza negra.
De la raza.
No te digo que no existan algunos que otros de la raza blanca, no, pero bueno, la mayoría en ese edificio son de la raza negra.
Bien, y la segunda pregunta. Ayer ocurrió esto con los oficiales de el gobierno municipal. ¿Qué garantía tienen ellos de que el gobierno cumpla su promesa?
A ver, ellos le dejaron claro al gobierno que no estaban haciendo una posición política, pero que no lo iban a pensar dos veces para tomar la decisión que fuera necesaria. Es decir, que si en el futuro ellos no les resolvían o los estaban engañando, ellos iban a tomar una posición política, es decir, salir a protestar a la calle. Se lo dejaron bien claro y yo fui testigo de eso precisamente. Yo estuve allí cuando ellos dejaron claro eso a las autoridades.
Bueno, Vladimir, una cosa que es importante que sepan, tanto ellos o tú si se lo transmite, que salir a la calle a protestar porque le den una vivienda no es una posición política. Tampoco que sea un delito tomar una posición política, pero en este caso es una protesta meramente humanitaria. La pregunta es, ¿cuánto tiempo comprende el futuro este? Es decir, ¿cuánto tiempo van a esperar ellos hasta ver si se les resuelve o no efectivamente la situación?
Ya, bueno, mira. Bueno, primero aclararte que cuando yo digo de posición política es porque acá en Cuba el gobierno entiende todas
lo
estas
sabemos, lo sabemos.
Políticas.
Lo sabemos.
Pero bueno, lo otro es que, nada, ellos le dieron un término de 3-4 días más o menos. Ya el gobierno le dijo que tenían las viviendas para otorgárselas, es decir, que no era que las iba a salir a buscar.
¿Cómo
las tenía y estaban esperando 3 o 4 días?
Pues a través de ti, Vladimir, vamos a darle seguimiento a ver si el gobierno cumple. Y si
correcto,
cumple, es una victoria.
De hecho, ya es una victoria.
Gracias, Vladimir Turro. Excelente trabajo, como siempre, en la capital cubana. Vámonos un breve informativo aquí este jueves 12 en Cuba al Día. Regresamos con Amado Gil y otros invitados.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Radio Martí, 32 años, informando a Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Aplicar la pena de muerte a Arnaldo Ochoa.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Rescataron a Elian de la casa de la pequeña Habana.
Cuando un avión impactó la primera torre del World Trade Center en Nueva York.
Oh my God, oh my God.
Freedom itself was attacked this morning and freedom will be defended.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 32 años contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. y por Martí Noticias, martinoticias.com.
Dos de la tarde, 30 minutos. Estas son las noticias de la hora. La delegación de Estados Unidos en la Cumbre de las Américas abordará el atropello a los derechos humanos en Cuba y Venezuela y la necesidad de crear un canal humanitario especialmente para el país suramericano. Amado Gil tiene más detalles.
Cuba y Venezuela serán dos de los principales temas que trae el gobierno de los Estados Unidos, encabezado por el vicepresidente Mike Pence, a esta Cumbre de las Américas aquí en Lima, Perú. Así lo dejó claro la portavoz del Departamento de Estado, Lidia Barraza, a su llegada aquí a Lima, Perú.
Creo que sabemos que hay dos países entre las Américas en que resalta el tema de que los ciudadanos no están eligiendo, no se les permite elegir a sus líderes, y esos son Venezuela y Cuba. Esperamos que dentro de esta cumbre los líderes de todos los países puedan acordar cómo es que pueden presionar al régimen de Maduro a volver a la Constitución, a la democracia definida por la Constitución, y ver cómo también hay oportunidades para dialogar, quizás presionar al gobierno de Cuba también para abrir nuevas puertas, para abrir posibilidades para que sus ciudadanos participen en el gobierno cubano. Sabemos que hasta ahora eso no ha sucedido. Incluso ahora mismo para la cumbre, la libertad de la sociedad civil de venir a participar en la cumbre en Lima, el Departamento de Estado ha sido muy claro de que rechazamos todos los esfuerzos de prohibir a los ciudadanos a participar en esta cumbre tan importante para el diálogo interamericano.
Sobre Venezuela, adelantó Barraza, se insistirá en crear un canal humanitario para asistir a los millones de venezolanos en crisis. Desde Lima, Perú, sede de la octava Cumbre de las Américas, Amado Gil.
Hasta ahora, la entrevista de la periodista oficialista cubana Daina Caballero con la activista Rosa María Payá no ha sido divulgada ni en la página digital del órgano oficial ni en ninguna otra red social del gobierno cubano. En opinión del periodista Rolando Nápoles, exiliado en Miami y quien trabajó durante muchos años en medios radiotelevisivos de la isla, la entrevista a Rosa María no fue una decisión personal de la reportera del régimen. Ricardo Quintana tiene más información.
Una periodista del régimen abordó a Rosa María Payá, presidenta de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia y promotora de Cuba Decide, una de las primeras sorpresas que se dan en Lima.
Esto no es una entrevista espontánea de esta periodista, esto es una entrevista ordenada por la seguridad del Estado. Ningún periodista cubano oficialista puede hacer esto si no es con un permiso.
Llama la atención que ocurrió en Perú cuando Rosa María vive en Cuba y los medios del régimen no se han interesado jamás por recoger sus opiniones.
Lo histórico está en lo que respondió Rosa María. Y por supuesto, esta entrevista no la esperen en ningún medio oficialista.
La periodista en cuestión, Daina Caballeros, aparece en programas habituales de la televisión cubana y en Lima está como reportera del sitio Cuba Hoy. Otro hecho destacado de las últimas horas es la vandalización de una valla que en la capital peruana exigía respeto por los derechos humanos en Cuba. La delegación cubana de grupos afines al régimen cuenta entre sus abanderados con el dirigente de la UJC, Ronald Hidalgo.
No consideramos que por ninguna razón se manipulada una vez más.
Hidalgo estuvo en el grupo que salió a derribar al opositor cubano Llorente en plena plaza cívica. Ricardo Quintana, Martín Noticias.
El diario El Comercio de Lima publicó este jueves una encuesta sobre la aprobación de los mandatarios de América Latina, realizada por Ipsos, un grupo con múltiples especialidades. Nicolás Maduro, con un 86% de desaprobación, es el más repudiable de los gobernantes del continente. Le siguen Michel Temer de Brasil con un 69% y Raúl Castro en tercer lugar con un 62%. El gobernador demócrata de California, Jerry Brown, aceptó enviar 400 efectivos de la Guardia Nacional a patrullar la frontera con México, respondiendo al llamado del presidente Donald Trump. Trump pidió a los estados limítrofes con México que enviaran 4.000 tropas a la frontera para combatir la inmigración ilegal y también el narcotráfico que se presenta con mucha fuerza en la región. El Papa Francisco admitió que cometió errores graves al evaluar el escándalo de los abusos sexuales perpetrados por un clérigo católico en Chile y convocó a los 32 obispos del país suramericano a Roma. Hasta aquí las noticias. Volvemos en 30 minutos con noticias de Cuba y el mundo. Les informó Jorge Orellana.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 12 de abril, mi colega Omar López Montenegro, acabado de regresar ya de Perú, Lima, la capital peruana, en los eventos de sociedad civil previo a la octava cumbre de las Américas que sesionará mañana viernes y sábado. En breve vamos a establecer ya la comunicación en la capital cubana con la periodista Miriam Zelaya y más adelante continuaremos con nuevos invitados aquí en nuestro espacio Mar, mientras que esperamos ya la comunicación en La Habana. En el día de hoy, pues, en una audiencia de confirmación en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para el puesto de secretario de Estado al que aspira y está cumpliendo su función de director interino el señor Mike Pompeo, pues habló sobre Cuba y dijo que como parte de su estrategia de ser reafirmado el cargo, pues aspira a construir un equipo diplomático en Cuba. Esto lo dijo en el contexto de lo que está ocurriendo en La Habana. Yo creo que eso es importante.
Sí, yo creo que es importante, además que lo primero que está diciendo es que esa situación no es permanente, la situación que no hay ahora, que tiene una solución, pero la solución viene de parte de que se esclarezcan los hechos o que por lo menos el gobierno cubano dé una explicación razonable sobre lo sucedido, que no ha dado ninguna, se ha limitado simplemente a negar que el hecho haya ocurrido. Así que para mí es bien importante, y los oyentes y sobre todo hasta la opinión pública internacional, que se establezca bien claro que esta situación es temporal hasta tanto se obtenga una solución satisfactoria.
Bueno, también es importante destacar, de cara a todo lo que está ocurriendo, pues en Lima, Perú, durante esta jornada, el secretario interino de los Estados Unidos, el señor John J. Sullivan, se reunió en esta jornada a puertas cerradas en Lima, Perú, con representantes de las organizaciones no gubernamentales de Cuba y Venezuela.
Sí, yo creo que un hecho importante, Tomás, yo lamentablemente tuve que regresar, pero creo que hay muchos líderes que están dentro de Cuba que son los más importantes que pudieran asistir a esta reunión y tener un intercambio fructífero con el secretario. Creo que también demuestra un interés por parte de la administración, hay que decirlo, de llegar a los actores de sociedad civil dentro de Cuba y de alguna manera buscar algún tipo de colaboración efectiva. He notado esto incluso antes de llegar a Lima, Perú, y en el propio Lima, Perú.
Bueno, Mar, vámonos a La Habana. Un placer, como siempre, la presentación desde la capital de la periodista Miriam Zelaya. Miriam, un placer, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, un placer estar con ustedes también, Tomás. Un abrazo a ti, a Omar y, bueno, a todos los que nos escuchan.
Bueno, Omar, que sobrevivió en la cumbre, regresó esta madrugada, lo tenemos de vuelta acá.
Regresó ileso.
Bueno, tiene una pequeña herida en la frente. Él dice que fue afeitándose. No estamos muy seguros que sea así.
Bueno, claro que no, porque ¿qué podría afeitarse, Tomás, en esa frente, Omar?
En esa frente.
Bueno, Miriam, se hace un intento. Vamos a aceptar mi explicación como válida.
Bueno, Miriam, vamos a tener la cortesía contigo de ponerte parte de la arenga de consignas castristas, penoso, como cubano.
Qué placer.
En esta jornada, en el día de hoy, y también primero te vamos a poner eso y luego las reacciones de funcionarios peruanos ante el incidente. Vamos a ver la producción. Vamos a empezar primero con la arenga cubana durante esta jornada de cara para iniciar el foro de diálogo entre actores sociales y representantes de alto nivel de los gobiernos. Hoy en Lima, Perú. Bueno, y ahora vamos a escuchar, este fue el acto de repudio que intentaron darle pues a Almagro y a incluso los miembros de la sociedad civil independiente. Posteriormente a esto, vamos a escuchar lo que una funcionaria peruana de cara ahí a la octava cumbre le dijo a los manifestantes procastristas. Escuchemos.
invito a los representantes de las 28 coaliciones que nos han hecho llegar sus reportes, a los representantes de los países que quieren participar en el diálogo, a reunirnos en otra sala y continuamos el diálogo. Muchísimas gracias. Todos van a poder escuchar el diálogo a través de las pantallas, pero no vamos a dejar de tener el diálogo. Aquí hay representantes de pueblos originarios, aquí hay representantes de las juventudes, aquí hay representantes de las mujeres, aquí hay representantes de los afro-latinos. Vamos a continuar el diálogo, esta es la voluntad del gobierno peruano y lo vamos a hacer. Los invitamos a los representantes de las 28 coaliciones y de los países que quieren seguir el diálogo a continuar en la sala siguiente. Muchísimas gracias. Observar todo el diálogo a través de las pantallas. El Perú, país democrático, mantiene el diálogo de preparación a la cumbre porque vamos a garantizar que la sociedad civil sea escuchada por los representantes de alto nivel y que su gran trabajo, el largo trabajo que han hecho las coaliciones, las juventudes y los pueblos originarios sean oídos y estén presentes en la cumbre.
Omar, una clarificación para ti que acabas de llegar en horas de la madrugada allá. No es que interrumpieron, intentaron, pero no lo lograron. Me gustaría que este punto lo clarificaras y que Miriam nos está escuchando en la banda.
Correcto, ¿no? Y está bien claro en las palabras de la funcionaria peruana. Los representantes de las 28 coaliciones sesionaron en el salón donde tenían que sesionar y los demás lo tuvieron que ver por televisión. Pero yo creo que está bien. Y es más, lo más importante de todo esto, que estos representantes de las 28 coaliciones donde habían activistas y representantes de organizaciones de sociedad civil de toda América Latina presenciaron este bochornoso espectáculo por parte del gobierno cubano. El diálogo continuó y esta chusma no pudo participar. Me gusta precisar esto y me alegra que me haya dado esta oportunidad. Por ahí tenemos a Miriam también, porque hay gente que está tratando, hay gente que, digamos, inconscientemente, algunos, etcétera, otros con toda intención, pero hay una lectura a la inversa de este fenómeno diciendo que el gobierno cubano rompió la cumbre, ni remotamente, no pudo ni romper este evento, que es un evento de sociedad civil de la cumbre. Es decir, esta imagen de poder que quería presentar el gobierno cubano, pues yo creo que ha salido a la inversa. Miriam, te dejo tu evaluación.
Sí, yo coincido contigo, Omar. Sencillamente le salió el tiro por la culata. A mí me parece una torpeza política tremenda, mayúscula, haber hecho eso. Primero decir que era guerra avisada. Era noticia conocida, por tanto y demás dejó de serlo, que iban a ir allí a dinamitar el evento. Ellos iban a boicotear el evento. Y de que se prepararon bien y prepararon a las aurías, tenemos pruebas porque estaba oyendo todos esos estribillos. Y bueno, tienen que haberle dedicado mucho tiempo a eso, muchas horas de ensayo, muchas horas de memorizar esas consignas ridículas, además improvisadas, infantiles prácticamente, lo que es sumamente dañinas, ¿no? Y bueno, sencillamente es un boomerang que se vuelve en su contra, porque yo lo que le veo de positivo, porque algo positivo tiene, yo diría que bastante, y es que están ofreciendo la imagen del régimen cubano tal como es. Y bueno, eso me parece muy negativo, me parece verdaderamente bochornoso. Le comentaba yo a algunas amistades, me da pena salir de Cuba a alguna parte de esta un evento y decir soy cubana, porque me da miedo que me vayan a confundir con este tipo de hordas, ¿no?
Ahora, mire, Omar, si querías decir algo.
No, te quería decir algo antes de que empezara, Tomás, y que veo un punto muy bueno que ha puesto Miriam Zelaya, es que han mostrado la verdadera cara. Recordemos que, por ejemplo, cuando los actos de repudio se convirtieron en la norma en Cuba, cuando el éxodo del Mariel mostró la verdadera cara del castrismo, incluso dentro de Cuba, esto creó un efecto boomerang negativo. Mucha gente, incluso miembros del partido, renunciaron, etcétera. Así que está claro que este tipo de situación, lejos de proyectar una imagen de poder del régimen, pues proyecta una imagen negativa.
Omar, algo que nos contaba nuestro colega Pablo Alfonso, alguien que conociste hace muchos años allá en Ginebra, pues el flamante embajador cubano en Viena, Austria, encabezando las turbas ahí en Lima, Perú.
Juan Antonio Fernández, un recordatorio que me hizo nuestro colega Pablo Alfonso, pero me llama poderosamente la atención y esta imagen que nos trajo Pablo Alfonso, porque el régimen dice que los representantes de la contrarrevolución pagados por el imperio de corteles en corteles, y en esta imagen tenemos a Juan Antonio Fernández, que por cierto va a mejorar un poco su imagen de aquellos tiempos donde era un tipo flaquito, correvidile, llevando recaditos del régimen allá en Ginebra, aparece ahora aquí nada más y nada menos que con un frac, con su lacito negro en hoteles de lujo. Entonces, ¿quiénes son los que se operan en hoteles de lujo y van de corteles en corteles? Aquí está la imagen, una imagen dice más que mil palabras. No hay una imagen mía vestido de frac, de smoking, allí en la cumbre. No.
Ahora, Miriam, sí. Otro ángulo importante que tiene eso, estamos en esta época ya del castrismo, en su postrimería, estamos rumbo a la internacionalización de los actos de repudio.
Sí, sí, es un carácter extraterritorial, como le llaman ellos, les gusta tanto decir de cualquier acción o cualquier criterio que tenga la administración estadounidense. Lo pongo en caso porque siempre es el leitmotiv de las descargas del régimen cubano. Y ese carácter extraterritorial de los mítines de repudio también lo habíamos apreciado en la cumbre anterior en 2015, en la cual tuve el privilegio de estar por invitación de la Fundación Nacional Cubanoamericana. Estuve, coincidí con Omar allí también, por cierto. Y ahí en el Hotel El Panamá habíamos visto un meeting, una cosa parecida, lo que sencillamente en esta cumbre, en esta ocasión, esta vez se prepararon más, ya digo, se aprendieron mejor las consignas, ensayaron el coro. A lo mejor eso explica, Tomás y Omar, el tema del frac y el lacito, ¿no? Había alguien que dirigía la orquesta aquella, ¿no? Entonces, claro que es extraterritorial, pero ya estaba, como decía anteriormente, muchas personas habían denunciado que eso iba a ocurrir, y también el preludio fue la respuesta que le dio el flamante embajador cubano de Perú, aquel joven de la juventud, de cuando se estaba debatiendo lo de las comisiones de trabajo previo a la asamblea, y le salió al paso y dijo, con Cuba no te metas y limítate a decir lo tuyo, y estaba imponiendo toda aquella, con el autoritarismo propio de la dictadura de la cual, a la cual él responde, ¿no? Entonces Cuba, el gobierno cubano, está quedando muy mal en todos estos escenarios, porque es que no acaba de entender que estamos en el siglo XXI y que la prueba de que hay una democracia es precisamente que hasta ellos pudieron participar en esa asamblea. Les dan la oportunidad de participar en democracia y esta es la respuesta del gobierno cubano.
Omar, mira lo que tenemos ahí, imagen para todos los que nos siguen en las redes sociales y en Facebook Live.
Ahí lo vemos de frac y parece que se lo han hecho a la medida. En realidad él tiene las espaldas un poco estrechas. Yo creo que pasaron un poco trabajo, pero evidentemente en Austria hay buenos sastres.
Hay buenos sastres.
Sí, es que se lo compró en Austria ese frac, la verdad, sinceramente. Pero mira, de verdad, yo lo felicito. Luce mucho mejor que cuando lo conocimos Pablo Alfonso y yo, sinceramente.
No, y mucho mejor que como está gritando hoy en Lima, Perú.
Sí, esta es otra faceta completamente distinta, Tomás, pero me gustaría ir a un punto que mencionó Miriam Celaya, que me parece excelente, porque algunas personas, y de hecho algunas personas del lado nuestro, pues hubieran preferido que a los representantes del gobierno cubano no lo dejaran entrar a ningún evento, etcétera, exacto, etcétera. Pero lo que dice Miriam, lo mismo que mencionaba yo varias veces, una democracia no se puede funcionar así. Pues ellos tienen acceso como todo el mundo, dan el espectáculo, dan el show. Bueno, pues se quedan fuera y tienen que verlo por pantallas de televisión y no pueden entrar al evento. Y sinceramente esto se vira en contra de ellos porque demuestran que no pueden participar en democracia. Con la inmensa mayoría de los activistas con quien yo compartí, yo estaba en la coalición 26 y después tuvimos un evento de la fundación donde fueron activistas de Perú, de Nicaragua, de todas partes de Latinoamérica. La inmensa mayoría de los activistas estaban, claro, y muchos de ellos estaban preocupados por lo que había sucedido en Panamá y que estaban también satisfechos de que la seguridad parecía efectiva para actuar en casos como este. Miriam.
¿Sí?
Sí, no, te preguntaba tus opiniones al respecto porque me parece interesante el punto este.
Y bueno, desde que llegaron sabíamos que estaban vandalizando. Aquí ayer pusieron como pasaron por el noticiero nacional de televisión como una cosa muy, un logro muy grande, una comentarista de ellos, Cristina Escobar, una periodista oficial, entrevistando a una chilena, amiga, entre comillas, de Cuba, ellos dicen que son amigos de Cuba, y que estaban destruyendo un cartel, una valla enorme que había, dice que era contra el pueblo de Cuba, que era una conjura de los mercenarios, y entonces se apareció allí con los pedazos que pudo arrancar de la valla como si fuera la gran cosa, ¿no? Entonces, bueno, en primer término, ¿quién es esta activista chilena, dicen ellos, para saber qué es lo que quiere el pueblo cubano? Segunda, eso es vandalismo. Si usted, a usted puede no gustarle ese cartel, bueno, ponga su propia valla, que yo no creo que los activistas cubanos, la sociedad civil independiente cubana vaya allí a romper vallas, ni mucho menos. Yo recuerdo también en Panamá, que sé que esta es la impresión general que dejan estos actos de repudio, que había muchas personas allí desconocidas para nosotros y nosotros éramos unos desconocidos para ellos, que dijeron, pues deben tener razón entonces los opositores y los activistas, porque si estos son capaces de hacer esta cosa aquí, fuera de Cuba, ¿qué no les harán a ellos dentro de la isla? Entonces, claro, todo el mundo va razonando sus propias conclusiones por esta imagen de jauría, esta imagen de violencia, de vulgaridad, de chusma que dan, ¿no? Entonces, bueno, mal para ellos, pero al final no deja de ser positivo que lo sigan haciendo, porque eso dice mucho de ellos. Bueno, ellos pierden.
Por cierto, miren, que hay todo un biotipo de estas personas, lo vimos como tú señalabas bien de la cumbre anterior de la Paraná. El cubano es una persona agradable, de buen humor. Los cubanos no lucen tan raros como estas, Omar, todos estos miembros peladitos, todos serios, sí, mal vestidos, sí, vulgares.
Siempre tienen un aire gruñón. Son personas de mal carácter, siempre están a la defensiva.
Y parece ser, Miriam, que esto que está ocurriendo en Perú se ha convertido como una especie de aquellas asambleas otrora de méritos en los centros laborales cubanos para ganarse el refrigerador, las lavadoras, los televisores. Por ejemplo, hoy quien más gritó fue Ronald Hidalgo Rivera, el segundo secretario de la Unión de Jóvenes, sí, Comunistas. Quien más grita parece que busca los méritos, a ver cómo asciende, como le pasó a la psicóloga el año pasado.
Sí, sí, la psicóloga millonaria, como le dicen aquí popularmente, porque ella dijo que ella se había pagado el pasaje para ir a Panamá. Trascendió como la psicóloga millonaria. Bueno, que por cierto es parlamentaria actualmente.
Sí, como
así
lo
que fíjense ustedes, si el régimen premia. Ahora ella es parlamentaria y goza todos los privilegios que tienen los servidores de la élite de la cúpula Verde Olivo. Y bueno, claro, Ronald está luchando lo suyo también, está luchando, no sé, los premios
su
que lleva
lavadora,
a este
su lavadora. Pero Miriam, tengo una pregunta también. ¿Dentro de Cuba esto tiene algún efecto? La gente se cree estas historias victoriosas del castrismo gritando en las cumbres. ¿Cómo se percibe esto a nivel de pueblo desde dentro de Cuba?
Bueno, lo primero es que a nivel de pueblo de eso ni se habla. Aquí a la gente no le importa nada de eso. Es como que ya la ideología es letra muerta. A nadie le importa. Todo el mundo desconfía, o la inmensa mayoría, déjame no ser absoluta, yo no diría que todo el mundo, que ellos también tienen sus servidores. Hay la mayoría de las personas no solo desconfía de eso, sino que además no les interesa la política, no les interesa la ideología y toda esta gritería. Y por supuesto que el lado feo, la cara fea esa, aquí no se divulga. Aquí lo que se pone es triunfalista. Los cubanos dan una lección de defensa a la revolución y a los principios del socialismo, tacataca, y la solidaridad con Venezuela y ese tipo de cosas. El mismo discurso hueco, que nadie se cree, que a nadie le importa y que a los efectos del cubano común acá dentro de la isla no tiene ningún efecto.
Miriam, ¿por alguna casualidad has tenido la oportunidad de ver en la televisión cubana la entrevista que le hizo una periodista oficialista a Rosa María Payá?
No, realmente no.
Bueno, porque
confieso
parece
que hoy, por ejemplo, puse el noticiero un poco tarde, ya había, hacía 15 minutos había empezado, pero no sé si la habrán pasado.
Bueno, te lo digo porque no creo que ocurra, porque lo hizo también Rosa María Payá, que el efecto dominó que esperaba el oficialismo no creo que lo logró, por ende no creo que la pasen.
Bueno, seguramente no la pasan. Yo dudo mucho que ellos le den esa cobertura a personas como ella de la oposición, muchísimo menos con todo el escándalo que hubo y que armaron ellos mismos en la prensa oficial cuando el premio aquel Almagro, y este año también mencionaron el caso sin mencionar de qué iba la cosa, ¿no? O sea, que la gente que lee la noticia se queda solamente con un fragmento y dice, bueno, ¿y esto qué fue lo que pasó? ¿Por qué es todo esto, no? ¿De qué van? Y yo dudo mucho que pongan a Rosa María para allá, que pasen su imagen ahí, mucho menos. No, no lo creo que lo hagan.
Como un placer, como siempre. Las gracias en La Habana a la periodista Miriam Zelaya. Y cerrando nuestro espacio, ya aquí 2:55, como todos los días, la presencia de nuestro colega Luis Felipe Rojas, Contacto Cuba, a las 3:30. ¿Qué tenemos hoy, Luis?
Bueno, todavía después del juicio sumario que le hicieron a la dama de blanco y activista de derechos humanos Nieves Matamoros, todavía no se sabe dónde está. La sacaron del tribunal de Arroyo Naranjo hacia una unidad policial y la familia no sabe todavía dónde está. Al otro día, a su hijo, Lázaro Julián Matamoros, se lo llevaron detenido por también supuesto impago de multas, arbitrarias todas que les habían impuesto, y lo tienen en el VIVAC. Está ahí, la hermana no tiene acceso a él todavía, y Hugo Damián ha dicho que el activista Reinaldo Rodríguez Hernández está desaparecido desde el día 11.
Omar, 15, la dama de blanco, 15.000, ¿no? 15.000 pesos cubanos CUP en multas.
Sí, es la nueva modalidad de la represión, tratar de asfixiar económicamente a través de las multas y a la vez si no las pagan, entonces tomar acción penal.
Claro.
Luis, vamos a tener una actualización en Contacto Cuba hoy sobre esto.
Sobre todo esto. Tú felicitaste a Omar por el...
Hemos felicitado, pero tenemos algunas dudas que llegue incluso a la capital cubana. Esa pequeña laceración en la frente. Él dice que fue un accidente con la máquina, pero como hay tanta violencia, ¿qué tú crees?
Hay que revisar todos los vídeos con calma después.
Hay que revisar los
vídeos. Con mucho detenimiento.
¿Tú trajiste video?
No traje video cuando me afeito porque es una cosa muy personal.
Lo vamos a buscar. Bueno, pues ahí lo tienen. Gracias, Luis Felipe. 3:30, no se lo pierdan, nuestro colega Luis Felipe Rojas de vuelta aquí como todos los... En Contacto Cuba, Omar, cerrando esta jornada, reiterar que no es como se ha planteado, se ha logrado el propósito.
Sí, yo creo que hay que pensar bien, y seguro Luis Felipe que se va, pero tiene que estar de acuerdo en esto, en que proyectar una imagen de poder del gobierno cubano que no es real.
Eso es importante. Las gracias a ti, Omar, en este reencuentro, y mañana viernes pues tendremos informaciones y algunas de las actividades en las que tuviste allá en la cumbre. Vamos a tener algunas imágenes.
¿Cómo no?
Se lo prometemos a la audiencia a través de nuestras redes sociales mañana viernes aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Así concluimos esta jornada. Te damos las gracias. Descanse. Nos vemos mañana viernes de cara al inicio del fin de semana. Gracias a Delfín Coca, como todos los días, en el control técnico de Abra. Allá en el estudio, Danilo Fuentes Cortés, junto a nuestra ocupadísima productora Patricia Martínez.
Y atareado.
Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con todos ustedes. Invitándolos mañana, como siempre, a las 2, Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Ahora lo dejamos con las noticias, el boletín noticioso, y luego nuestra colega Cari Roque y su propuesta tras la noticia. Hasta mañana.
Que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9565 y en los 11930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.